Bueno, hoy continuando nuestra clase en Cristo, nuestras clases en Cristo. Tenía este pensamiento hoy en la mañana y lo que voy a decir no se requiere un entendimiento espiritual, no se requiere un milagro de Dios. No se requiere ser cristiano para conocer esto. Un incrédulo lo puede conocer. Pero toda persona tiene una parcialidad, un prejuicio para todo. Una persona ya tiene su parcialidad, su prejuicio para todo. Ahora, hasta el cristiano también, hasta yo también, hasta vosotros, ustedes también. Les doy el ejemplo. Antes de que una persona conoce algo acerca de un tema, después yo digo está como neutral, no tiene una parcialidad y no tiene un prejuicio. Pero el momento que oye algo o que lee algo o que ve algo acerca de un tema, primera vez que oye, primera vez que lee, primera vez que mira, primera vez que entienda, de un tema que nunca ha tenido ninguna idea de. En ese momento, ahora está formulado una parcialidad, un prejuicio. Desde ese momento, cada vez que la persona oye algo acerca de ese tema, no importa cuál tema es, ya tiene esa persona su parcialidad, su prejuicio. Yo digo esto es porque nadie quiere ser ignorante. Cuando oyes una persona, un hermano, una hermana hablando acerca de un tema, ahí queremos ir nosotros también y compartir lo que nosotros sabemos acerca de ese mismo tema. Nadie quiere ser ignorante. Ahora, ¿listos para lo siguiente? Se requiere un milagro de Dios para confesar nuestra ignorancia. Nadie quiere ser ignorante y se requiere un milagro de Dios para confesar nuestra ignorancia. Hombre, humanidad, eternamente está ignorante. Acerca de Dios y lo de Dios, hombre eternamente está ignorante. Recuerden, una de dos mentes, pero dos mentes imposible. Va a ser uno o el otro. Va a ser mi conocimiento, mi sabiduría, mi entendimiento, que es juntamente con todos, con toda humanidad, con todo cristiano, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento del hombre adámico abajo. O va a ser el conocimiento de Dios. Uno o el otro. ¿A qué va a estar sometido nuestro corazón? Ahora, cada uno de nosotros, recuerden, toda humanidad ya tiene una parcialidad un prejuicio. Hasta cuando vamos a las escrituras, ejemplo, decimos, oh, yo ya sé esta enseñanza, yo ya aprendí este mensaje, yo ya conozco esta teología, yo ya he visto este testimonio. Yo, ya, yo. Dios puede presentar y va y quiere presentar lo que testifica de Cristo su Hijo. Pero si nosotros lo tomamos y lo separamos del Hijo, de la persona, después ahora simplemente es un mensaje, una enseñanza, una teología formulada en nuestro mente natural de hombre. Les doy el ejemplo. Jesús dice, vosotros sois el luz del mundo. ¿Sí o no? Lo que dijo Jesús es verdadero. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois el luz del mundo. Ahora, ¿qué quiere entender eso? Ya tenemos nuestra parcialidad, nuestro prejuicio de lo que eso quiere entender. Ya lo tenemos. Hay algunos que piensan que van a ir caminando, brillando, y que otros van a mirar que están brillando. Hay algunos que piensan eso. Pero, ¿cómo dice Jesús que nosotros somos el luz del mundo? Oigan, ¿pueden escudriñar esto? Y por favor, escudriñalo. Sean bereanos en el corazón, no en título. Amén. Escudriñalo. La única luz que tenemos para el mundo, cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, es la luz que es nuestro testimonio de la luz verdadera quien hemos visto. Porque verdaderamente Cristo mismo es la luz de la creación de Dios. La luz resplandece en su rostro, en el rostro de Cristo, en el rostro del Rey, en el rostro del Hijo. Esto es verdadero. ¿Pero quién nos dijo eso? ¿Esto lo hemos oído antes? ¿O ya lo sabíamos? ¿Ya lo conocíamos? A lo mejor sí, a lo mejor no. Oigan, escudriñalo. Y pídale a Dios que les muestra, oigan, la luz verdadera. Ese es un ejemplo. Pero ese es un ejemplo muy bueno. Porque hasta nosotros cristianos que hemos nacido de nuevo, cuando leemos la escritura, tenemos un concepto de lo que está ya diciendo la escritura. A lo mejor nuestro concepto es verdadero, o a lo mejor nuestro concepto es falso, pero tenemos nosotros nuestro propio concepto. Oigan, Dios no presenta su concepto. No. Dios presenta su Hijo. Esta es la diferencia. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20, dice: en aquel día, nuestro Señor dice en aquel día, no dice en aquel noche. Vosotros conoceréis, hay conocimiento en la día. De noche, pienso que ya les di este ejemplo, pero de noche, si oyen un sonido y no pueden ver lo que hace el sonido, no hay conocimiento. Lo único que hay es imaginación. Abajo, mis hermanos y hermanas, hay solamente imaginación que sale, que viene, que procede de la mente adámica, la mente natural. Pero el cristiano, oigan, tiene la mente de Cristo, porque Cristo es su vida. La cosa es, ¿a cuál mente está sometido nuestro corazón? ¿Al primer hombre, Adán? ¿O al segundo, el Señor del cielo? Uno o el otro, pero no dos. Con Dios no hay mezcla. Versículo 20 del Evangelio de San Juan, capítulo 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, en Emoi, y yo en vosotros. Lo que dice Jesús aquí no entra a la mente carnal. No entra a la mente natural. No lo puede comprender el seso. Este conocimiento viene en la día eterna que en Cristo mismo es. Hay un versículo, lo voy a escudriñar. Bueno, hay varios versículos. En tremendo. Es en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 13. Efesios capítulo 5, versículo 13 dice: Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hay conocimiento en luz. Versículo 14. Por lo cual dice. Es tremendo aquí. Despierta. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. ¿Han oído, a lo mejor sí, a lo mejor no, dormidos en la luz? Sí, sí. Oigan, en lo natural, cuando uno duerme, es de noche. Cuando uno duerme, es de noche. ¿Ahora oyen? Y uno sueña, pero sus sueños no son realidad. Sí. Venga, venga y hable despacio. Sí, sí, ¿qué? Orando. En lo natural. Ahora, déjame ver si le entendí. Que si estás orando y te quedas dormido, si puedes llegar a la presencia de Dios. Okay. Hay varios testimonios en el Antiguo Testamento. Uno estoy pensando a uno de Jacob, que puso una piedra por su almohada y se quedó dormido. Y apareció Jehová. Y lo que hizo Jehová, con una escalera, alzó los ojos del corazón para ver quién estaba arriba. Porque era de noche. Ahora, si estamos orando y nos quedamos dormidos, eso es algo físico. Eso es algo físico. Lo físico no importa. Lo que yo estoy hablando, miren, miren, lo que yo estoy hablando es ahorita. Físicamente están despiertos. Sí, los miro moviendo. Los miro apuntando notas. Pero ¿cuáles de nosotros que estamos que estamos despiertos físicamente, estamos verdaderamente despiertos espiritualmente en conocimiento? Esa es la diferencia. Varias veces cuando yo doy ejemplos, los tengo que dar ejemplos naturales. Son como parábolas. Pero es siempre para tratar de comunicar, oigan, oigan, algo que solamente Dios mismo puede dar el conocimiento. Recuerden lo que les dije en el principio de clase. Que sean bereanos en el corazón. Tomen lo que se comparte y preséntaselo a Dios, preséntaselo al Espíritu Santo. Porque el fin de todo para Dios es para traer a su Hijo. Él hace esto en el momento del nuevo nacimiento. Trae la alma de entre los muertos, trae la alma para poder recibir a su Hijo, y la alma, Dios mismo lo trae a sí mismo. Desde ese momento, el Espíritu Santo sigue obrando de misma manera. Pero ahora es de traer el corazón en conocimiento. Del conocimiento de hombre bajo al conocimiento de Dios arriba, quien Cristo mismo es. Por eso tenemos que presentarle todo al Espíritu Santo. Porque Él es el único quien hace la voluntad de Dios en nuestro corazón. Él es el único quien nos trae. No solamente nos dirige, sino Él mismo nos trae a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. No sé si ya compartí esto o no. No, sí se los compartí, sí se los compartí. Cuando yo estaba en la escuela bíblica y yo estaba contemplando las clases, las diferentes clases que yo tenía, lo que se estaba compartiendo, yo comencé a orarle al Señor. Señor, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Tome vasos de agua con hielo y aviéntamelos a mi cara. para despertar a la realidad, para ya no caminar en ignorancia o en tinieblas, o ir dormido en la día. Pregunta. Ok, dilo un poquito despacio. ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Sí queda? Oh, okay. Que si la oración llega o no. Que si la oración llega a Dios. Okay. Todo depende de la oración. Les voy a decir, oigan, por favor oigan. La voluntad de Dios es muy simple. La voluntad de Dios para la alma, la voluntad de Dios para el corazón es muy simple. Es tremendamente simple. Es traer a la persona de Cristo. Es que si yo comienzo a orar, bueno, ejemplo, si una persona que no ha nacido de nuevo comienza a orar de esta manera, bueno, Dios, si eres verdadero, si eres real, muéstrame, yo quiero saber. Después esa persona está orando la voluntad de Dios. Porque, oigan, es imposible conocer a Dios aparte de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice también Jesús, si me has visto a mí, has visto mi Padre. Dios lo ha hecho muy simple. Si un cristiano comienza a orar, Señor, yo ya sé bastante de la Escritura, pero ¿qué es lo que usted quiera que yo conozca? Esa persona está orando la voluntad de Dios. De misma manera, si una persona, ahora hablando de los cristianos, de los que hemos nacido nuevo, si comenzamos a orar, Señor, soy como niño y yo no sé. Dame a conocer tu voluntad. Dame sabiduría. Dame conocimiento. Dame entendimiento. Estamos orando de acuerdo de la voluntad de Dios. Porque Dios, oigan, no va a dar algo aparte de Cristo, su Hijo. Si Dios da sabiduría, la sabiduría de Dios es Cristo, su Hijo. Si Dios da conocimiento, el conocimiento de Dios es Cristo, su Hijo. Ahora, en situaciones naturales, podemos orar. Ah, Señor, esto está tomando mi atención. Necesito una respuesta. Después Dios, si Él desea, da o no da la respuesta. Porque el propósito de Dios no es de cambiar una situación. El propósito de Dios es dirigir y traer una alma o un corazón a la persona de Cristo. Si una persona, un cristiano, está orando, ah, Señor, yo quiero este trabajo, paga más dinero, Señor. Yo pudiera hacer mucho más con este trabajo que paga más dinero. Nosotros tenemos el fin de ese trabajo en haciendo, bueno, tener más dinero. A lo mejor podemos hacer cosas más buenas con ese dinero. Pero Dios no lo mira así. Dios mira, a ver, ese trabajo sí o no va a traer, va a dirigir y traer a la persona de mi Hijo, sí o no. El Padre tiene su Hijo siempre a la vista. Hombre, no. Otro versículo. Estábamos, bueno, voy a seguir de leerlo aquí, porque aquí está. Un momento. Pienso que fue la clase pasada. Pienso que fue la clase pasada. Es en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Sí, fue la clase pasada o antepasada, algo así. Pienso que fue la clase pasada. Ya tuvimos esta clase. Pero miren, en Juan capítulo 15, comenzando con versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Porque en el Antiguo Testamento habían varios testimonios de la vid verdadera. Israel, Dios declaraba, lo miraba como una vid, pero no era la sustancia, la realidad, quien Cristo mismo es. Por eso aquí dice Jesús, ya han oído de la vid, que es Israel, en lo natural, que testifica de yo. el verdadero. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí como yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Cuando nacimos de nuevo, nuestra alma permanece en Cristo porque Cristo permanece en nuestra alma. Esto es realidad. Ahora, desde ese momento, si nuestro corazón permanece en conocimiento en Cristo, después nuestro corazón está sometido al conocimiento eterno de Dios. Y ahora oigan, confesamos naturalmente, automáticamente, apunten esa palabra, automático. Por favor, apúntenlo, porque todo de la vida cristiana debe de ser y sí es automático de conocer en conociendo quién es nuestra vida. Cuando nuestro corazón está sometido al conocimiento de Dios, automáticamente declaramos, oigan, no yo, sino Cristo. Eso no es una confesión de fe, eso no es un, bueno, sí es una confesión de fe, pero no es una enseñanza que memorizamos. No es una teología que memorizamos o que aprendemos. No, no. Eso es automático. No yo, sino Cristo. Ahora oigan. No mi voluntad, sino la voluntad del Hijo, quien siempre hace lo que le agrada a su Padre. No mi deseo, sino el deseo del Hijo de Dios. Es que por eso aquí dice Jesús, pedid lo que queréis y os será hecho. Porque lo que pedimos no va a ser, no viene del yo, sino viene del no yo, sino Cristo. Siguiendo. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El vosotros en mí es en hemoi. Las palabras griegas. Ahora, miren. Voy a Tremendo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 20. Déjame ver la palabra primarily. Básicamente, Jesús está hablando de un conocimiento. De un conocimiento que se encuentra en luz, en la día. Miren, Éxodo capítulo 19, versículo 1 a versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 1 a versículo 4. Dice, el mes tercero, esto es después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero aquí está la escritura, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya pasó. Ya murió el cordero. Ya entraron a la puerta con la sangre. Ya comieron el cordero. El cordero ya está adentro. ¿Juicio? ¿Muerte? ¿Ya fueron por el Mar Rojo, la sepultura? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Ponle una estrella a versículo 4, porque aquí está un testimonio de realidad. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aquí Dios está testificando de una realidad que viniera, que había de venir en la persona de Cristo. Juan capítulo 14, ahora versículo 1 a versículo 3, antes del versículo 20. Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. Jesucristo mismo diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, me gusta tan lindo aquí como lo traduce la Reina Valera, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre. Morada sin fin. Un lugar de morar suficiente para todos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Este es Jesús hablando con sus discípulos antes de que él fue crucificado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, Él vendrá, y aquí Jesús, mira la diagrama, aquí Jesús, antes que fue crucificado, está hablándoles a sus discípulos. Jesús está en un lugar y sus discípulos están en otro lugar. Versículo 3, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que con el propósito de donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les estaba hablando a sus discípulos durante ese tiempo. Fue antes de la crucificación. Jesús de arriba y toda humanidad, sus discípulos incluidos, de abajo, de otro lugar. Jesús les dice, yo me voy a ir. Muerte, sepultura y resurrección. Y os voy a preparar una habitación para que donde yo estoy, también vosotros estén. Miren el testimonio. El evangelio es de acuerdo con el testimonio de Dios, porque Dios estaba testificando de su evangelio que Cristo mismo es. Ahora, ¿dónde aquí miramos el evangelio? Lo acabamos de ver con el Éxodo capítulo 19, versículo 1, en el mes tercero de la salida de Egipto. Esto es decir, todo Israel estaba entre los muertos en Egipto. Jehová envió su cordero. El cordero murió. Pusieron la sangre en la puerta. Entraron por la puerta. Comieron el cordero. Ahora el cordero está adentro, aunque lo reconocen o no, aunque lo saben o no. Lo que está muerto tiene que ser sepultado. Fueron por el Mar Rojo. Y solamente el Hijo de Dios salió de entre los muertos, de la sepultura. Resucitó. Y todo lo que está muerto quedó muerto. Después dice Jehová, esto ya pasó en el testimonio y ahora están enfrente de Monte Sinaí. Dice Jehová en versículo 4 de Éxodo capítulo 19. Antes dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, resurrección, aquí están las alas para subir, y os he traído a mí. Ahora, esto solamente es el testimonio. Oigan, el testimonio es verdadero. Testifica de una persona verdadera, quien es la verdad, la realidad, la sustancia del testimonio. Es que si esto pasó y era real, era verdadero y es testimonio del verdadero quien Cristo mismo es, ¿qué pensamos después de Jesús? Les dijo Jesús, versículo 3 de Juan capítulo 14, y así, y si me fuere, otra vez, Jesús hablando con sus discípulos, Jesús de arriba, sus discípulos en otro completamente diferente lugar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, ¿cómo se va a ir? Muerte, sepultura y resurrección. Y si me fuere y os prepare lugar, miren, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos y hermanas, apunten esto y preséntaselo a nuestro Dios. En el libro de Hechos capítulo 2, en el día, es tremendo como lo dice. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, no la noche, la día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 4. Y fueron todos, miren, llenos del Espíritu. San Lucas, el quien escribió los Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo. Puso esto aquí porque Dios dijo, apúntelo y apúntelo de esta manera. Miren, los judíos conocían, tenían el pensamiento, tenían el conocimiento de cuando el tiempo viniera que Dios, no sé la palabra, diera su espíritu. Después, ese tiempo, cuando eso pasaba, señalaba, oigan, el tiempo del reino del Mesías. Digo esto porque para mí, por eso digo, preséntaselo a nuestro Dios. En el día de Pentecostés, Cristo mismo vino, llenó su templo. Y las almas de la iglesia fueron traídas a Cristo. Ahora, yo no estoy declarando algo diferente de lo que declaraban los apóstoles. Pero nosotros tenemos, otra vez, oigan, nosotros tenemos nuestras parcialidades, nuestros prejuicios hasta de la Escritura y hasta del testimonio. Dios no. Dios conoce la verdad. Efesios. Ya lo oí. No, no digan amén. Perdón, no sé si dijeron amén o no, pero esperen. Efesios capítulo 2. Oigan lo que dice el apóstol. Efesios capítulo 2, comenzando con versículo 1. Ahora, una de dos cosas. Este apóstol está completamente loco y nos está engañando y diciéndonos mentiras. O el apóstol está declarando la verdad de Dios, quien mira en el rostro de Cristo. Uno de dos cosas, uno o el otro. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, aquí es cuando cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ah, sí, amén. Ah, pero también versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra salvación, mis hermanos y hermanas, no es una posición, sino es la condición de nuestra alma. El apóstol declaraba la verdad que miraba en el rostro de Cristo y es de acuerdo del testimonio, es de acuerdo de lo que Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos. La diferencia es Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es realidad. Por favor, presenta esto a nuestro Dios, para que el Espíritu Santo tome lo que quiere tomar, hacer de acuerdo de la voluntad de Dios en nuestros corazones. Amén. Dios me los bendiga. Ten un buen noche. Los miro en la siguiente clase.